Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los azulejos de Toronto, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
El cuarto bate de verdura. Yo pensé que este día me iba a presentarlo.
Jamás. Detrás de los controles, en la esquina caliente, nuestro ingeniero de sonido, Juan Pendaz. No me
des. Oye, eso tú lo sabes ya que le he puesto padre. Mañana voy a hablar con él otra cosa.
Vamos a hablar con él otra cosa. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Desde el pleno corazón del downtown de Miami, JJ Chambi Campos y Campo.
En la pequeña Habana, la capital del exilio.
Que okay, no es ni un potrero, no es una manigua, es un campo.
No, así es. Exacto, exacto.
Y no podía faltar más, damas y caballeros, desde Hialeah, Florida, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Un saludo para todos. Yo tengo dos equipos del béisbol de Cuba, el equipo de Cienfuegos y el del grupo de Mendari. Mañana tengo Marinero y La Habana. Oigan los equipos que había en Cuba de los peloteros que se jugaban los últimos años antes de llegar el virus del comunismo a Cuba.
Ya ustedes escucharon las palabras sabias del Guajiro Peña, así que todo el mundo, damas y caballeros, del orden de batalla, béisbol de las grandes ligas, Guajiro Peña, Sultanes del Swing y la sección olímpica. Vamos a tratar, si cabe, también un poquito de fútbol, pero quería abordar el tema del béisbol de las grandes ligas porque está a punto de arrancar dentro de menos de 48 horas la temporada regular de nuestro pasatiempo nacional. Así que, Juanito, dame la número uno, viejo, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, ayer les estaba...
Lacayo, faltan dos días. Qué bueno, compadre.
Gracias por interrumpirme, Guajiro Peña. Siempre sí. Tus interrupciones quedan ahí marcadas.
El Guajiro debería más el Guajiro hace 8.
No, pero hoy estaba hablando con un señor y dice, wow, eso es mejor que suspenda porque eso es una bobería jugar 60 juegos y hay muchos peloteros que, inclusive hay una lista cantidad de peloteros que por apurarse se han lastimado y los que están con el virito ese, así que yo no sé, es cuestión. Ahora, si hay una noticia buena es que van a poner una cámara para que no pase lo que pasó con la carga de fuego perfecto eso. Mencionaron eso, la calle mencionó algo de eso el otro día.
Continúa, Gary, bueno, por favor.
Sí, estoy tratando de mencionar que ayer los azulejos de Toronto estaban buscando un feudo y posiblemente hoy tengan dos, porque ya los Piratas de Pittsburgh y aparentemente los Tampa Bay Rays han puesto a la orden de los azulejos de Toronto el Tropicana y el PNC Park en Pittsburgh. Posiblemente tengan que usar los dos, porque a mí me cuesta mucho trabajo pensar que en una temporada de 60 partidos no va a haber ni un solo día que los azulejos y los Piratas de Pittsburgh coincidan el mismo día para jugar pelota. Así que la buena noticia es que, por lo menos en este negocio del béisbol de las grandes ligas, existe la buena fe, existe la buena voluntad, los equipos están ayudando unos a los otros, y ya los azulejos de Toronto tienen no uno, sino que dos posibles feudos en Estados Unidos para jugar pelota. Ellos siempre han dicho que no querían jugar en Dunedin, Florida, en su parque de pretemporada, que querían un estadio de las grandes ligas. Y Chambi, te hicieron caso. Ellos contemplando Dunedin, pero decidieron que no.
Sí, acá hay una pregunta y la gente dice, ¿por qué va a jugar la Interliga el equipo de los Yankees, siendo el equipo más famoso en la historia del béisbol, jugar Interliga el primer juego? ¿Y eso?
Por la sencilla razón de que esa es la manera que lo están haciendo. La pelota este año va a ser así.
Hay otra razón. La pelota ha estado, bueno, están comenzando 4 meses tarde. y ese partido va a ser televisado y todo el mundo sabe que para comenzar la campaña quieren dos buenos partidos. Entonces tienen a los campeones mundiales jugando contra los Yankees y a los Dodgers contra los Gigantes, la rivalidad más antigua de todo el béisbol de las grandes ligas. Y ellos saben que esa es la mejor manera de comenzar el primer día con dos partidos que mucha gente va a ver.
Mira, hay lo siguiente. Los Orioles del Baltimore dijeron que pusieron a la disposición el Camden Yard también para los azulejos. Eso es última hora y lo están considerando también. ¿Ok? Y lo otro se me olvidó porque Guajiro interrumpió, entonces a mi edad esa cosa se olvida.
Sí, aunque el estadio de Baltimore es muy bonito y fue el primero que comenzó este trend de los estadios antiguos, yo tendría un poquito de, tú sabes, de brujería en jugar en Baltimore porque ese equipo ha sido un desastre total y completo los últimos 20 años.
Bueno, un día le voy a hablar de lo que es el lo he hablado anteriormente del Camden Yard, lo diseñó Don Lorimer, amigo mío, con fuimos socios en varias cosas, y él diseñó 8 de los estadios de Grandes Ligas actualmente. Lo otro que iba a decir es que el doctor Fauci, amigo de Chambi mío, va a hacer que va a lanzar la primera bola.
Va a lanzar la primera pelota.
Exactamente, en el juego de Washington. Okay. Va a ser el doctor Fauci, que en este momento es nuestro líder indiscutible, porque es el que está al frente de la pandemia.
Pepe, tengo la respuesta para ti de por qué no se debe jugar en Baltimore. En los últimos 20 años fue la última vez que creo que el equipo fue a Cuba y le dieron un abrazo, creo que
sí.
Que le dio a Peter de Angelo, le dio un abrazo y ahí le firmó los 20 años de desgracia.
¿Qué pasa siempre? Si sabes, es un problema casi matemático.
Tú sabes una cosa, hay mucha gente que lo dice en broma, pero ese fue el año que los Orioles de Baltimore comenzaron a decaer de una manera. Los Orioles iban a los playoffs casi todos los años antes de eso.
Eso en latín se llama yaestatura, en cubano se llama ñeque.
El ñeque que le pegaron.
Ay, Dios mío. Muy bien, vamos a seguir hablando de pelota porque hay mucha gente que quiere saber 2 días antes de comenzar la temporada regular las alineaciones que vamos a ver por lo menos el primer día de la temporada. Y aquí les tengo los 4 equipos que están participando y esto puede variar, por supuesto, pero básicamente deberíamos de tener por lo menos de los nombres que voy a mencionar, la mayoría van a estar, a lo mejor cambia el orden de bateo. Los Yankees de Nueva York, que abren la temporada contra Washington en la capital norteamericana. DJ LeMahieu debería de ser, según MLB, el primer bateador. Aaron Judge, el right fielder. Gleyber Torres, esto por supuesto es lo que ellos esperan durante la temporada regular.
Claro.
Giancarlo Stanton, cuarto bate. Dime, ¿ibas a decir algo?
No.
Okay. Gary Sánchez lo tienen como quinto bate, el catcher. Brett Gardner, el viejito, como le dice el Guajiro Peña, left fielder. Luke Voit, primera base, séptimo bate. Aaron Hicks, el center fielder. Gio Urshela, el colombiano, tercera base, noveno bate en la alineación de los Yankees. Según MLB, la rotación de picheo va a ser Garrett Cole, primer abridor. Masahiro Tanaka, que hoy lanzó práctica y lanzó muy bien. James Paxton, el zurdo, tercer abridor. J.A. Happ, el cuarto, otro zurdo, y Jordan Montgomery, el tercer zurdo consecutivo, quinto abridor en la rotación de picheo, y el taponero, Aroldis Chapman, si es que se ha recuperado del coronavirus que tenía la semana pasada. Esa es la alineación. Vamos a darle, después de unos comentarios, los nacionales de Washington. Caballeros, ¿qué opinan?
Ustedes vieron lo que pasó ayer en el partido de Filadelfia y los Yankees, ¿no?
Sí, conectó un jonrón cuando ya habían 3 outs.
Cuando habían 3 outs, Girardi dijo, no, quiero que Velázquez siga tirando hasta que llegue a su conteo. Y no lo dejaron llegar al conteo porque creo que fue en el segundo lanzamiento donde George le dio. Pero pongamos lo mismo, y yo sé que estamos comenzando la temporada y para qué vamos a hablar de estas locuras. Pero ustedes imaginan dónde ha llegado la pelota, donde Cleber Torres batea detrás de Aaron Judge. Eso es lo único que tengo que decir.
Bueno, espérate que veas la alineación de los nacionales de Washington. Trey Turner, shortstop, primer bate. Adam Eaton, segundo bateador, right fielder. Starlin Castro, segunda base, tercer bate. Juan Soto, en su segunda temporada completa, va a ser el cuarto bateador. Howie Kendrick, que hasta hace 3 días tenía coronavirus, va a ser el quinto bateador. Eric Thames, primera base, sexto. Todavía no saben si el catcher va a ser Kurt Suzuki o Jan Gomes, el catcher abridor, pero a los dos lo tienen como el séptimo bateador. Carter Kibrum, tercera base. Guajiro Peña dice, ¿quién? Y Víctor
Robles. Sí, porque perdieron la mejor tercera base, Rendón.
Claro. Y Víctor Robles, el center fielder, va a ser el noveno bateador. La rotación de picheo, Max Scherzer, primer abridor. Steven Strasburgo, segundo. Patrick Corbin, el zurdo, tercer abridor. Aníbal Sánchez, el venezolano que nunca, nunca se va a dar por vencido. Va como Julio Franco, va a jugar hasta que tenga 50 años. Y por último, Austin Boyd, el pitcher derecho, va a ser el quinto abridor. Sean Doolittle, yo no estoy seguro de esto. Sean Doolittle dijo que a lo mejor no jugaba.
Que ni jugaba.
Pitcher zurdo, que ni, así, aquí lo tienen todavía. Como, y dicen, Joe Ross dice que está compitiendo por el quinto puesto en la rotación de picheo. Así que
ya, Lalcayo ha dado una información muy buena. Son dos equipos, bueno, figura de tú, dos equipos que son, todo el mundo lo da para ganar a Washington, repetir. Pero yo te voy a decir una cosa, el Guajiro va a poner un equipo, la Liga Americana, que hay que partir de la cabeza. El Chicago White Sox. Hoy salió el señor Abreu con un uniforme que es lo más lindo que pueda haber en la vida. Ese equipo hay que contar con el Chicago White Sox por su picheo y la novena que tiene. Ahora, hay una incógnita. Si Gio González puede pichar como ha pichado hasta ahora los últimos años.
Bueno, Guajiro, déjame tirarte una curva. Tú sabes que Joan Moncada tuvo coronavirus. Hace 4 o 5 días tenía coronavirus. No sé si ya se recuperó o se está recuperando. Así que, pero aquí tengo la alineación de los Medias Blancas. Tim Anderson, Joan Moncada, segundo bate. José Pito Abreu, Eloy Jiménez, el left fielder. Yasmani Grandal, el receptor cubano, quinto bate. Edwin Encarnación, bateador designado. Nomar Mazarra, el right fielder. Leury García y por último otro cubano, Luis Robert, el center fielder. Los pitchers, Lucas Giolito, Dallas Keuchel, Reinaldo López, Dylan Cease, Gio González y Carlos Rodón sería el segundo, el relevista número uno después de Alex Colomé, que va a ser el taponero del equipo. Así que, pero vamos a ver si en realidad van a estar todos listos, porque como les dije, Joan Moncada tenía coronavirus hasta hace solamente 4 o 5 días.
Correcto. Y ahora que está teniendo los dos juegos, otro que ha lucido muy bien ha sido Luis Jiménez, el jardinero izquierdo, que uno decidió el partido y el otro acabó.
Ha lucido los muy bien. El anterior manager dijo que no lo iba a poner a jugar ayer, para que descansara, pero ya pasó el virus ese, que se ha recuperado completamente. Él quería jugar y Rentería dijo, no, descansa ahora para que juegue cuando empiece la temporada, ¿no? Yo creo que eso es bastante bueno por parte de Rentería, un muchacho que cuentan con él, tuvo una temporada que metió miedo el año pasado.
Bueno, los Dodgers que van a jugar el jueves van a comenzar con Mookie Betts en el right field, Max Muncy, o Munchy, como dice el Guajiro Peña, segundo bateador, primera base, Justin Turner, el pecoso pelirrojo, tercera base, tercer bate. Cody Bellinger, center field. Cody Seager, shortstop. Jock Pederson, el left fielder. Mira qué fe que le tienen a Jock Pederson. Matt Beattie, bateador designado. Will Smith, el receptor. Y Gavin Lux, segunda base. Pero hoy tenemos noticia de Kevin Lux. Creo que lo mandaron a la instruccional hoy. No creo que lo suban de aquí al jueves.
Sí, exacto.
Así que ya tenemos una discrepancia. Clayton Kershaw, Walker Buehler, pitcher derecho, Julio Urías, el zurdo, Alex Wood, otro zurdo, Kenley Jensen, todavía está como el taponero. Dime, Chambi.
Tú sabes que este equipo de los Dodgers va a ser interesante. Si este año no gana el señor Roberts, yo no sé qué es lo que esperarán, no sé qué ellos quieran crear en Roberts otro de esos largos, otro de esos directores que por año no pueden ganar y lo siguen diciendo ahí. Este equipo, ahora bien, los lanzadores a mí me preocupan en este team. Y te voy a explicar por qué. Clayton Kershaw, sabemos que es un gran lanzador a la hora de regular, pero cuando viene los playoffs. Pero va a llegar un momento en que Clayton Kershaw la curva le hace así, boom, y dice, no, no, no vas a ser bueno ni en la postemporada ni en la temporada regular. Yo no estoy diciendo que este sea el caso, pero se puede esperar. Walker Buehler básicamente tuvo una buena temporada, tuvo una lesión. Ahora bien, Julio Urías, que hasta el momento no ha lucido lo que se suponía, porque Julio Urías, ustedes se acuerdan que iba a ser el próximo Fernando Valenzuela.
Correcto, correcto, sí, sí.
Y hasta el momento nada. Alex Wood viene de una lesión. Yo no entiendo, no veo a los Dodgers tan así.
No tiene, perdón, Chami, Julio Urías no tiene pendiente un problema de violencia doméstica la segunda o tercera vez. Algo de eso.
Sí, había algo con Julio Urías. Sí, pero eso en Los Ángeles, no te preocupes. En Los Ángeles ellos se encargan de limpiar eso. Eso, porque yo he visto cada cosa en Los Ángeles que son únicas. Y no solo en los Dodgers, en otros equipos también.
No, pero aquí hubo un caso espectacular con Aroldis Chapman, que tenía una pistola, tiró 4 tiros, y eso no se, ya, eso se tapó.
No. Lo más asombroso fue que no hubo ni siquiera un reporte policíaco donde fueron 8 policías.
Correcto, correcto. Que yo sepa, en el estado de la Florida es ilegal, ¿ok? Tirar un arma, descargarla en propiedad privada, si no hay causa, por supuesto. Y vinieron 8 patrullas y ni siquiera puedes encontrar el reporte de la policía.
No.
En la Florida es ilegal sacar tu arma y apuntársela, aunque te lo infundes otra vez. Ya hiciste una amenaza de muerte y va a ser una cárcel larga. Con eso nada más.
No, y básicamente él le dio 8 tiros, 8 o 9 tiros al carro. El carro estaba...
Sí.
O sea, como amenaza pública solamente. Claro. Pero bueno, ahí vamos a ver qué es lo que hay. Y aparentemente la recuperación de Céspedes no es tan completa como se imaginaban. Porque yo estuve leyendo que Céspedes ya estaba recuperado y que el brazo de Céspedes y que la velocidad de Céspedes, y ahora resulta ser que Céspedes va a comenzar como un designado. En otras palabras, o piensan que los muchachos que están allá afuera son mejores que Céspedes, o es que Céspedes no está en condiciones de jugar los outfields. O sea, ahí no sé. O no sé si ustedes leyeron lo mismo que yo, porque yo siempre leo que estaba ya listo. Pero ahora resulta ser que va a ser el designado.
No solamente eso, yo puse en un titular en martinoticias.com la semana pasada. Claro, fue entre comillas directo de los Mets, que Yoenis Céspedes estaba luciendo muy bien, estaba conectando jonrones de 450 pies y que aparentaba estar muy bien para comenzar la temporada en el terreno de juego. Uh-huh. Así que, bueno, por último, quisiera dar aquí la alineación de los Gigantes de San Francisco, según el béisbol de las Grandes Ligas, y van a reconocer un par de nombres aquí. Comenzando con Mike Yastrzemski, si le suena el nombre, porque
jugando right field.
Y primer bate, así mismo, primer bate de los Gigantes esta temporada. A propósito, para contestarte la pregunta, aquí tienen el béisbol, como tú dijiste, oficialmente, MLB tiene a Yoenis Céspedes como bateador designado de los Mets. Mm. Ok, en los outfielders tienen a Michael Conforto, a J.D. Davis y a Brandon Nimmo. Así que ellos tienen que saber algo que nosotros no sabemos.
Correcto.
Porque ni siquiera lo están poniendo en la alineación. Ya están molestando por ponerlo en la alineación. Mm. Ok, Mike Yastrzemski, right fielder de los Gigantes. Brandon Belt, segundo bate, primera base. Evan Longoria, tercer bateador y tercera base. Alex Dickerson, left fielder. Hunter Pence, bateador designado, quinto bate. Brandon Crawford, el shortstop. Mauricio Dubón, el center fielder. Yolmer Sánchez, segunda base. Tyler Hayden, el catcher. ¿Quién? Dice Chambi. Los lanzadores. Este es el orden. Johnny Cueto, primer abridor. Jeff Samardzija, segundo abridor, también derecho. Kevin Gausman, también derecho, tercero. Sí. Drew Smyly, el primer zurdo, el único que tienen. Y Logan Webb, pitcher derecho. El taponero, Tony Watson, el ex zurdo de los Piratas de Pittsburgh.
Que... Lacayo, una pregunta que te voy a dar al fanático. Dice, Lacayo no mencionó que Posse no va a jugar y perdieron el mejor pitcher que tenía Van Gogh. Así que, si Posse, que es el mejor pitcher que hay en la Liga Nacional, un fenómeno. Así que vamos a ver. Están pasando muchas cosas raras en 60 juegos. Además, este equipo terminó en último lugar todo el año pasado.
Pero, Guajiro, la gente esa que te dijeron eso no vieron a Lacayo decirlo la semana pasada.
Dos veces.
Porque la calle estaba hablando lo del primer momento de que Posse entró fuera.
Sí. Hasta dije que el béisbol de las grandes ligas cambió una ley de 120 años solamente porque le pasó a Buster Posse.
Sí, sí, sí. Y es que es el mejor catcher de la Liga Nacional, que yo sepa, los Phillies están en la Liga Nacional, un tipo ahí que se llama Real Muto.
¿Okay? Correcto.
Que es realmente el mejor catcher del momento.
Correcto. Hace 5 años pudo haber sido el mejor catcher, empatado como con Molina, quizás. Pero ya.
Molina, el mejor era más joven.
Sí, sí. Así que, pero ya definitivamente ahora, el Buster Posse, nada que ver con esto. Bueno, ya les dimos la alineación de los equipos que van a participar el día de apertura. Dentro de menos de 48 horas arranca la temporada regular del béisbol de las grandes ligas. El viernes, todo el mundo en acción. Así que, prepárense porque tienen que jugar 60 partidos en 68 días. Va a ser muy interesante esto.
Tú sabes que yo estuve mirando ciertos esquemas. Por ejemplo, tomé el esquema de los Marlins y hay un momento en que juegan 19 días consecutivos. Paran y juegan 14 días consecutivos. Hay equipos que van a jugar hasta 20 días consecutivos.
Wow.
Entonces, ¿sabes? Llegaste ahí.
Y yo sé que van a viajar menos, todo lo que tú quieras, pero siguen siendo 20 días consecutivos. Y eso es si no llueve y tienen que jugar doble juegos.
Sí. Ya, baby, tú
en esta temporada yo estaba pensando como pitcher que yo era. Decir que uno tiene que ponerse en forma. En 162 juegos, el campo de entrenamiento se juegan 31 juegos y uno pichea 4 o 5 juegos. Ahora no ha habido tiempo para nada. Así que va a ser difícil para muchos peloteros.
Sí, eso. Sí, bueno. Eso va a ver cómo se llama. Vamos a ver cómo reaccionan. Yo creo que los lanzadores van a tener una ventaja, creo que, aunque hasta por el momento el equipo de los Mets no me enseñaron nada con los lanzadores.
No, la mayoría de los equipos están aprovechando ahora que van a poder meter 30 muchachos en el roster, y de esos 4 adicionales, 3 van a ser pitchers.
Sí, exacto.
Porque imagínate, uno nunca sabe. Bueno, un día como hoy nació C.C. Sabathia, lo crean o no, en 1980. Impresionante, ¿verdad? Ese muchacho tan joven que es, ¿no? Y ya prácticamente fuera de la pelota. Y también les quería decir que un día como hoy, en 1975, Joe Torre de los Mets de Nueva York fue víctima de 4 doble plays, no solamente en el mismo partido, en 4 turnos al bate consecutivos. ¿Ok?
Sí, pues. Es el tipo más lento de la historia de la liga, creo.
¿Ustedes se imaginan que este señor ganó una vez un campeonato bateo y creo que dio más de 200 hits? ¿Ok?
Exactamente. Y fue jugador más valioso.
Podemos decir una cosa, que todos los hits de ese señor tenían que ser sólidos, porque en el cuadro, no, o sea, ese no dio ningún hit de pierna en su historia.
No, pero hit de pierna no. Quiero que tú sepas que si no le tiro una línea larga, que te pique largo, lo sacas en primera.
No, espérate. Yo me recuerdo en un juego de la semana ver al señor Torres dar un hit a right field y no lo sacaron en primera base porque la primera no se imaginó que iba a estar cerca.
No,
que inclusive le salieron y le dijeron 25 mil cosas a la primera base, porque Rayfield la tomó, tiró a primera y hubiera sido out, sin ningún problema.
Eso es cierto, porque óyeme, yo nunca había visto una tercera base más mala que yo toque cuando empezó jugando ahí. Y eso de doble play, cuatro veces le pasó en un juego, cuatro doble play, cuatro doble play, señores. Si eso no es un récord, que baje Dios y lo vea.
No, es que es un récord. Ahora, les voy a decir una cosa. A ustedes tres que saben de pelota, si yo soy Joe Torre y llevo ya tres doble plays en un partido, yo doy toque de bola en mi cuarto turno al bate.
No, pero puede ser. Puede
tocar la bola, Pepe.
Pepe, toca la pelota y es doble play porque es tan lento.
No. Toco la pelota, me poncho tocando.
Ah,
la
bueno,
pelota.
Eso sí.
Sea lo que sea.
Sí, eso sí. Eso sí.
Si subía, tocó la pelota.
Porque si la, si la toca, capaz que. Si la toca es capaz
pero,
de seguir no
déjame hablar algo bueno de ese señor. Cuando él empieza con el Milwaukee, el gerente general en la práctica aquí en West Palm Beach, donde yo practicaba, le preguntó al ayudante de él y le dijo: ¿quién es ese gordo barrigón que está allá en el perfil? Y dijo: eso yo toco. Tiene que sacarlo y que se va a tomar. Si ustedes hubieran visto lo que ese hombre hizo para bajar 80 o 100 libras, nadie lo ha hecho en el béisbol todavía. Un escándalo. La barriga de él, cuando yo jugué junto con él en San Luis, todavía se veía los pellejos que tenía colgando en la barriga de la gordura que tiene. No hay que quitarle mérito porque batió bien y después se convirtió en un manager buenísimo.
Y como Ketchen no fue horrible, no fue bueno, tan malo.
Ustedes se imaginan que... Sí, perdón, dale.
No, lo que quería decir que fue buen manche porque estaba manchando un equipo y yo hubiera hecho, pero cuando estuvo con otros equipos no ganó.
No ganó, exactamente, se lo votaron de los Mets, lo votó Atlanta, lo votó San Luis, todo el mundo lo votó.
Eso mismo iba a decir yo, hasta Guajiro Peña pudo haber sido manager campeón mundial con esa alineación de los Yankees, para que ustedes vean. Ahora, tú te imaginas con todo lo que ha hecho Joe Torre en la pelota durante 50 años, que la gente solamente lo va a recordar porque fue el único que fue víctima de cuatro doble play.
Bueno, yo me acuerdo que cuando él manichaba a los Yankees, y vaya, no me acordaba el día, o sea que es el 21 de julio, y me acuerdo que los Yankees, los fanáticos de los Yankees se burlaron de él ese día.
No, pero yo te digo una cosa, la primera base, yo pienso que cualquiera puede jugar primera base, sinceramente.
Yo no estoy de acuerdo con eso, bueno,
no, yo tampoco.
Yo le voy a decir a Keith Hernández, que es un amigo de Guajiro Peña, que un día fuimos al estadio, se dieron un abrazo, casi se dan un beso. Yo le voy a decir a Keith Hernández que cualquiera puede jugar primera base para que tú veas cómo te deja de hablar.
Yo he visto cada primera base que son unos desastres increíbles.
Claro, mira, la leyenda esa de cualquier juega primera base es porque cuando la gente ya está veterana y no tiene pierna, lo ponen en primera base. Y si no tiene brazo, como me pasó a mí cuando empecé en la pelota, te ponen en primera base. ¿Okay? Pero tú tienes, que primeramente la primera base es el individuo que más lance tiene un juego después del catcher. ¿Okay? Este es el que coge todos los tiros. Okay. Tiene que limpiar una cantidad de tiros malos del cuadro, okay. Que no es porque sean malos la gente, a veces lo cogen incómodo o son hits que le quitan a la gente y disparan como pueden para primera base. Y tú tienes que coger y al mismo tiempo cuidarte de un corredor que viene corriendo como un loco para que no lo saquen, okay. O sea que tienes que tocar la base, tocarla con la punta del pie, quitar el pie rápido antes que te desbaraten y estar mirando cuando venga la pelota a cogerla. Muchas veces de short bound, que es uno de los lances más difíciles que hay, ¿okay? Y otras veces tan alto que tienen que saltar un metro para cogerlo. Y eso tienes que hacerlo en primera base. ¿Okay? Esto, cuando llegas ya viejo que te ponen porque quieren el bate tuyo, tú no puedes correr ni puedes lanzar mucho. Te pones en primera base. Pero hay cosas que no la puedes hacer, porque si viene un tiro alto, tú lo vas a saltar muy alto ya.
Y ayer yo di la historia de los guantes de oro y él se llevó 13 guantes de oro en primera base cuando había tantas primera base buenas. Sin embargo, Keith Hernández, ahora fue que lo pusieron el Hall de la Fama de San Luis.
Keith Hernández era un maestro de los maestros, era un Regino Otero. Había que verlo jugar para entender que esa gente jugaba.
Sí, okay. Mira, yo me acuerdo, por ejemplo, la serie mundial que los Yankees ganan en el año 2009, si ellos no llegan a tener en primera base a Teixeira, no ganan. Teixeira le salvó en los playoffs fácil tres o cuatro juegos.
Exactamente.
Porque ya Ale Rodríguez estaba viejo, ya Jeter estaba viejo. Él le hizo a Jeter la vida extremadamente fácil. Tengo que decirte que Teixeira, el cual su padre jugó pelota aquí en Jayalía, Gordon Teixeira, comenzó como tercera base y shortstop de la Universidad de Georgia Tech. Él era el shortstop de Georgia Tech. Y cuando firmó con él estuvo, creo que fue drafteado por los Rangers, jugó tercera base y ahí hasta que lo convirtieron en primera, y primera se convirtió en un vacuum cleaner. Y los Yankees no hubieran ganado ese año sin él ahí. Con uno normal no hubieran.
Y cuando vi la primera base, miren, yo que el Guajiro es más viejo que yo, pero él no sé por qué no vio mucho a pelota que no fuera la que jugara, ¿okay? Esto, yo en el estadio del Cerro vi a Regino Terón, cómo la gente sabía de pelota, de verdad, el estadio que se llenaba siempre, ¿okay? Y vi a Regino Terón un día coger cada tiro de eso, que aquello era asesino, y el tipo lo cogía. Varias veces terminó acostado arriba de la tierra, ¿okay? Y ese hombre, cuando terminó un inning, la gente se paró entero el estadio a aplaudirlo. Siguieron aplaudiendo hasta que el macho lo empujó del dogado y salió y me saludó a la gente con la gorra por jugar primera base, porque era un super mago. Hay mucha gente que puede jugar primera base, pero jugar bien la primera base, no hay tanto.
¿Ustedes se recuerdan de la primera base que tuvo aquí los Marlins?
Sí, Lee.
Señor, primera base, sí. Derek Lee no está en primera base ese año, los Marlins no ganan el campeonato.
Totalmente. El cuadro ese que tenía era maravilloso. Bueno. Una de las cosas es porque Derek Lee le arreglaba el tiro a todo el infierno.
Exacto.
Damas y caballeros, que ahora viene el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
Bueno, vamos a ver, el mejor de Cuba de 50-61 era una maravilla de pelotero cubano que había inclusive en grandes ligas. Y hoy voy a mencionar el equipo de Cienfuegos y oigan bien los nombres. El manager, Tony Castaño, los últimos años, y Silvio García era el coach que cochaba en primera base porque Tony Castaño le gustaba cochar en tercera. Bueno, ahora vienen de los peloteros de grandes ligas, José Joaquín Acuí y Rafael Noble, ya veterano, cuidado con eso. Borrego Álvarez, primera base, grandes ligas también. Octavio Cuque Roja, grandes ligas, tremendo. Leonardo Cáneda, guante de oro, un fenómeno, le llamaban la araña. Tony González, no se lo quite a nadie en el centerfield. Hilario Sadón, Cuí, tercera base. Este muchacho no jugó grandes ligas y ustedes me preguntan por qué. Justo Álvarez, por la disciplina que tenía. ¿Qué clase de pelotero? Román Mejía, que pasó de Almendares a jugar los últimos años a jugar left field. Camilo Pascual, pitcher. Sandario Consuegra, pitcher. Pedro Ramos, pitcher. Héctor Maestre, pitcher. Raúl Salimita Sánchez, pitcher. Tony Díaz, el cero y cero carrera y se volvió loco, más nunca fue piche. Bert Concepción, piche derecho. Y ahora viene la novela como natural, el contrario del equipo Cienfuegos en esa época. Vamos a ver, el Almendares tenía los últimos años, el manager era Regino Otero. No hay duda de eso, que era tremendo, pero el manager, no hay duda, no se lo quiten. Coche, Zungo Carrera, eterno ahí ese señor. Y Hecho Barona, eterno con Almendares los dos. Vamos a ver. Orlando McFarlane empezaba como catcher y le quitó el puesto a Enrique Izquierdo. Rocky Nelson, primera base. Y el Mundo Moró, que se colaba ahí y jugaba refil también. Connie Taylor, cuidado con eso, en segunda base. La mejor tercera base que dio Cuba todos los tiempos, Héctor Rodríguez. Y tenía a Miguel de la O, que empezaba los últimos años. Un centrefil que no jugó Grandes Ligas, pero quítese el sombrero. Ángel Skull, qué clase de pelotero. Carlos Pabla, el hombre que no tenía nada de disciplina, pero con el bate en la mano era medio. Y un señor Stoll que se las traía, Willy Miranda. Y Utilite, Pedro Menares, Leopoldo Posada y Patato Pascual. Pichel, Miguel Cuella, Andrea John, que había pasado en Marianao, se convirtió en tremendo pitcher al final de los años. Trampoloco Rodríguez, Julio Guerra, Tabla Sorda, Joe Hatton y el Guajiro Peña con la Mendales. Ese equipo, el equipo Cienfuegos, ganó el último año. No se le podía ganar porque todos los peloteros, ya mencioné lo de Ulturo, yo no entiendo por eso, pero yo lo conocí, yo sé lo que él hacía, ¿no? Y Carlos Paula, ustedes saben la historia, y Campos sabe la historia, como murió aquí en Jayalía ese muchacho, no voy a decir por qué, pero bueno. De todas maneras, yo pienso que el fanático cubano vio la terminata. Los últimos años, ya Bo Allison se había ido del equipo, y Berjado, esos equipos se habían ido. Eran figuras estelares que jugaban con el Habana. Así que mañana vamos a ir el Habana y el Marañao. Y oigan los nombres que tenía el Habana y el Marañao. Felicidades a todos, y la callo. Dile a los fanáticos si van a narrar algún juego este año. Por favor, están esperando la noticia tuya. Rafael, Campo, buena suerte.
Gracias,
Guajiro. Bueno, ahí yo puedo decir de Cienfuegos, que hoy en día hay equipos de grandes ligas que no le llegan al Cienfuegos ese año, me dijo Guajiro. Y simplemente hay que ver los nombres esos.
No, y yo, Rafael, tú sabes que yo no mencioné a Roberto Ortiz porque ya lo habían cambiado los últimos dos años sin querer él. Hubo un cambio ahí que se fue para La Habana. Pues no jugó al final, pero durante 8 años fue uno de los mejores.
Sí, ya estaba viejo ya también.
¿Tú sabes que ahí el Guajiro mencionó un pelotero interesante ahí? Y es un pelotero, aquí se ha hablado, y voy a hablar un poquito de la ley Helms-Burton, o sea, la famosa ley esa. Que sí. Aquí, el primer pelotero, un pelotero que rompió esa ley, sí. Y se llamó Andrés Ayón. Andrés Ayón jugó 1 o 2 años, si no me equivoco, creo que un año, en la liga, en la AAA de California, y regresó a Cuba. O sea, él vivía en Cuba. Ayón siempre fue comunista. Ayón es comunista. Ayón jugó en México muchísimos años. Jugaba en México.
Ah, pero tú no recuerdas que Adulto jugaba con los Cuba 4 años y fue un fenómeno lo que hizo en AAA.
Tu papá era un hombre, un poder tremendo. Aparte, ¿sí? Su figura era
el mismo más feo que ha jugado pelota.
No, pero pelirrojo, pero le daba las ponía a mil. Bueno, decidió un campeonato en México que Tony Castaño se lo llevó para creo que jugó para los Pericos de Puebla. Sí, con los Pericos de Puebla. Y lo llevó, dijo: ustedes ven este señor, ustedes van a ver lo que es poder. Y no dicho por mí, eso dicho por Ronnie Camacho, que fue un gran pelotero mexicano. Y dijo, ustedes saben que no te van con Ultus Álvarez. Sino ustedes van a ver. Y cuando Ultus Álvarez estuvo en las prácticas, dice Ronnie Camacho, que ellos se asombraron de lo largo que le daba la pelota a ese señor. Yo lo vi. Yo vi a Ultus Álvarez jugar aquí y lo vi jugar softball, un softballista increíble. Claro. Estaba hecho para el softball. Era...
Fue un taller de mecánica, ¿te acuerdas?
Exacto, pero como dice el Guajiro, un hombre que era un desastre como... O sea, no un desastre, sino una persona que no tenía ningún tipo de disciplina. Sí, entonces claro. El hombre perdió, o sea, muy, 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 muy gordo. No, el único que le interesaba era batear.
Así es.
Ya, pero Andrés Ayón, y entonces Andrés Ayón vino aquí y fue a Cuba. O sea, los Estados Unidos, 2 veces, o 1 o 2 años, estuvieron pagándole al señor Ayón dinero americano. O sea que el embargo, el famoso embargo ese, lo rompió Ayón en varias ocasiones. Ya después lo descubrieron, pero terminó en México. Porque vive en Cuba ahora. El otro de los que hizo que dijo que él ha sido olvidado en Cuba, ¿no? Si tú nunca jugaste en Cuba, no jugaste.
Y además que pensaba que hubiera jugado en Cuba. Después que termina lo tiran para el montón, como dice.
Exactamente.
Bueno, damas y caballeros, tenemos que seguir ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Damas y caballeros, ya hablamos de los partidos que se van a jugar el jueves. Solamente son 2, pero el viernes hay una jornada casi completa en el béisbol de las Grandes Ligas y todo arranca en la segunda fecha con los Bravos de Atlanta contra los Mets a las 4 p.m., Tigres contra Cincinnati a las 6, Azulejos contra Tampa Bay a las 6:40. Posiblemente se queden ahí mismo en Tampa Bay cuando tengan que jugar los Azulejos de Toronto su primera serie en casa en el Tropicana. Marlins contra Filadelfia a las 7 p.m. Alcántara contra Nola son los abridores que están, por lo menos por ahora, en ese partido para los Marlins y los Phillies. Kansas City contra los Indios de Cleveland. Cerveceros contra los Cachorritos de Chicago. Orioles versus Medias Rojas. Nelson Eovaldi va a ser el abridor para los Medias Rojas. Imagínense ustedes cómo estamos. Rockies contra Tampa Bay. Es que, mira, aquí no se te hubiera ocurrido hace 6 meses, 2 o 3 personas antes que Nelson Eovaldi. Por
favor. Pero sí, es que recordemos que se fue de aquí hecho leña. Llegó a los Yankees, estaba peor todavía. Bueno, primero, señor, engañó. O sea, tuvo ahí un par de meses que engañó y ganó un título.
Así mismo. Bueno, el viernes a las 8, Rockies contra Texas Rangers, Minnesota contra Medias Blancas a las 8, Piratas contra Cardenales, 8:30, Marineros contra Astros, Justin Verlander va a ser el abridor para Houston, Madison Baumgartner va a ser el abridor para Arizona contra los Padres a las 9 de la noche, San Francisco contra los Dodgers por segundo día consecutivo, no han puesto los abridores. Angelinos contra Atléticos, el último partido a las 10 de la noche. Así que el único que los dos equipos que no van a jugar el viernes van a ser justamente los Yankees y los Nacionales, aunque sí van a jugar otra vez el sábado. No han puesto la hora para el partido del sábado, segundo juego de esa serie, pero Paxton va a ser el abridor para los Yankees el sábado 25 de julio. Así que a mí se me hace la boca agua con varios de estos partidos. Vamos a ver si están listos los peloteros de verdad para esta temporada tan loca que vamos a tener.
Yo creo que los grandes ganadores, si existen ganadores, en esta pandemia, y esto se ha mencionado aquí, ha sido el equipo de Houston, porque con la historia se da la memoria, y es que no van a ser atacados por los fanáticos. O sea, no van a ser burlados por los fanáticos. Más o menos el tiempo ha ido pasando y ellos han podido sobrevivir la cosa esta de que estuvieron haciendo trampa, a pesar de que ahora dice que eran todos los que estaban metidos. Pero bueno, ese es uno de los... Yo creo que sí, yo creo que eso se va a hablar. También no lo hablarán, no lo recibirán inmediatamente, pero yo creo que van a haber escritores que van a estar hablando sobre eso.
Pero que tienen que estar metidos.
Todavía las medias negras de Chicago están hablando.
Exacto.
Y ahí hubo cosas muy, muy injustas en realidad.
Extremadamente injustas.
Y sin embargo están hablando de la gente. No, para mí el gran culpable es que fue el comisionado.
El comisionado, exactamente. Estoy de acuerdo con
además, ese cuento chino de que solamente estuvieron involucrados unos cuantos, eso es mentira. Cuando tú tienes un total de 10, 12, 14 peloteros bateando entre bateadores emergentes en un partido y cada uno está recibiendo las señas, es porque hay 14 involucrados, por el amor de Dios.
Bueno, eso fue lo que dijo Alex Cora. Que yo le hubiera puesto, yo la pregunta que tengo para Alex Cora es muy sencilla. Ok, Alex, a ti se te echó la culpa como uno de los grandes culpables en Houston. Ok, perfecto. Y tú dices que hubieron más gente involucrada. Por lo tanto, lo que quiere decir es que cuando tú fuiste para Boston, tú estuviste involucrado.
Y no, y además...
¿Por qué?
Porque eso pone una duda encima de todo el mundo. A lo mejor no todo el mundo.
Exacto. Eso de que en Boston fue el muchacho que trabajaba en la pizarra. Sí, puede ser que ese había sido el gran conductor, pero aparte de eso, ¿tú crees que se... Exacto. ¿Tú crees que le van a decir, oye, hazlo, por favor, y él no lo va a hacer? Y entonces, no. Así que, Alex,
si los bateadores están recibiendo de alguien, ¿okay? un tipo de mensaje, ¿cuántos bateadores hay en una alineación en un partido? ¿Ok? Por lo menos nueve. A lo mejor hasta... O sea, hay 15 bateadores recibiendo una seña de alguien de lo que viene.
Lo único que se puede decir que los común denominadores eran él y ¿cómo se llama el otro? El Carlos
Beltrán.
Carlos Beltrán, son los dos. Son los dos comunes denominadores. Yo no creo que haya sido una casualidad que los dos equipos lo hayan cogido. Aunque Alex básicamente ha dicho de que sí, que le, no me gustó las declaraciones cuando dijo que le hacía eso de que estaba en la Universidad de Miami, cosa que no cayó muy bien en la Universidad de Miami, porque eso no es mentira. De que la Universidad de Miami te está tratando de robar la seña, eso es verdad. Pero en la Universidad de Miami ni había cámaras Yo sí, por favor.
Tratando de robarse la seña es tan viejo como el Facebook. Ese es el deber tuyo, tratar de robarte la seña. El deber del otro equipo es que no le roben la seña. Pero todo eso es dentro de una cosa que es tan vieja como el Facebook. No usar una cosa electrónica, no. Hay
que
no
se puede hacer.
Correcto.
Sí, que eso. Pero bueno, ya vamos a tener. Pero, ¿sabes qué? Yo el otro día entré y lo hice. Porque traté de buscar cuánto sería la audiencia, pero entonces entré en YouTube y puse varios juegos, los fui poniendo poco a poco, y entonces veía 3.000 likes, 2.000 y pico. O sea, no sé qué significa esto. Yo sé que lo estaban pasando en televisión en otros lugares, pero en YouTube no era esa gran audiencia. Porque 2.000 views no es nada del otro mundo.
No, no es nada del otro mundo. Eso es lo que tiene un jugador de voleibol en la tercera división italiana de
exacto. O sea que vamos a ver cómo el público reacciona. Van a tener audiencia porque como las personas están dentro de la casa y no tienen nada que hacer. Al que le gusta el béisbol, o en vez de ver un show de macramé o eso, pues ve la pelota.
Pero la cosa del póker, campeonato.
Sí. Vamos a ver hasta dónde llega eso.
Caballeros, con vuestro permiso, que ahora tenemos que pasar con la sección olímpica de Rafael García Toledo. Rafael, hay una velocista norteamericana que ya estaba clasificada para los Juegos de Tokio, pero se los va a perder por este presunto dopaje. Dija Stevens, que te estaba contando ayer que en tres ocasiones trataron de tomar una muestra de ella, pero dice que cambió el teléfono, que no le funcionaba, que no estaba por aquí, que no estaba por allá.
Ahí no hay que hacer ni la prueba. Okay.
La culpa era
todos los atletas tienen que estar comunicados, y si tienen un problema en el teléfono tienen que coger la cosa y decir: tengo un problema en el teléfono, señores. Okay. Pero eso no puede durar por más que un día, una cosa así. Y en ese momento que ellos tengan un problema de comunicación, deben dirigirse al centro que le digan más cercano para que hagan la prueba, porque eso es sospechoso ya, entonces la mandan a hacer. Entonces, eso cada vez pasado, que sea un pelotero para República Dominicana, está jugando golf 3 meses, no, eso no camina en lo que es el olimpismo, ¿okay? Tú te vas a 3 meses, te llaman por teléfono, no apareciste en 2 días o 3, ya es positivo, ¿okay? En los Juegos de Atenas hubo precisamente 3 atletas griegos que no estuvieron en 2 llamadas que le hicieron, que lo buscaron menos de una semana y simplemente perdieron los juegos porque lo dieron positivo y lo suspendieron por 2 años. ¿Okay? Y no, que queme, bueno, no hay que chequearte porque tú estabas perdido. ¿Okay? Eso generó mucho. Sí, exactamente, generó mucha polémica porque los griegos, imagínate, pusieron un grito en el cielo, pero estos son el reglamento. ¿Okay? Y ustedes son seres, ustedes son los menos que deben de hacerlo. Así que eso es así. Bueno, mire, nosotros vamos a pasarnos varios días en Londres.
Sí.
¿Por qué? Porque aquí es el lugar, o los juegos, en que yo no fui a los juegos, pero fueron los juegos en que yo más participé en el proceso de escoger la sede. ¿Okay? Pues fue bien elaborado. Yo anteriormente había sido asesor general de Argentina para los Juegos de Atenas, precisamente en 2004, que Argentina la tumbaron en la segunda vuelta. okay, después de África del Sur, de Johannesburgo. Esto, pero los argentinos no necesitaban ellos psicológicamente hacer las cosas totalmente bien como se hacen eso y tuviera que ganar, así que no tuve esa experiencia, okay. Yo les conté que los ingleses, presentados por Sebastián Coe, que es el que me conocía más, me pidieron que fuera asesor de ellos. Después Nueva York me pidió, yo tuve, eso se lo conté el otro día, no quiero repetirme, que ellos vinieron con lo que iban a pagar. Yo dije, yo no cobro, este es mi país. Entonces, bueno, se fueron. Eso fue cuando estábamos en Atenas. Y un día me llamó la secretaria de Michael Bloomberg, alcalde de Nueva York en aquel momento, y me dijo que el alcalde quería hablar conmigo, que yo tenía muy ejecutivo, que yo tenía un billete esperándome en, no me acuerdo si fue en JetBlue o fue en, ¿cómo se llama?, American, que eran los sponsors de la candidatura. Pero el hecho es que tenía un ticket de primera y fui para allá, y allá me esperó el limusín del alcalde, del cual que prácticamente nunca usa, porque él va al trabajo en el software, porque dice que el limusín se demora mucho en Nueva York. Entonces, él va en el software, y ya todo el tiempo yendo un software, un tipo que tiene 60 billones de dólares de capital. Todavía va a su trabajo allí en el software. Y él me dijo, okay, bueno, yo termino.
Este Rafa, me quedo en la reunión. Perdóname, que me está diciendo Juan Pendaz, okay, que hay
me
tiempo
un poquito
para más
de tiempo después, porque si no, nunca voy a acabar esto.
No, mañana ya te prometemos 6 minuticos. Damas y caballeros, en nombre de Rafael, del Cepillo Carrillo, también de Chambi, Orlando el Guajiro Peña, Juan Pendaz dice bye bye, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com. Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de las 100 calientes de Billboard encontramos Rockstar, estrella de rock, de los artistas de hip hop, The Baby y Roddy Ricch. I got the mop, watch me wash them like detergent. And I'm ballin', that's why it's diamonds on my jersey. Slide on outside and flip the block back, yeah, yeah. My junior popped them and left them lopsided, yeah, yeah. We spin his block, got the rebound in his robin. For me one time, you can't cross me again. 1200 horsepower, los vocalistas Usher y Ella May colaboran en la canción que lidera la lista Adult R&B Songs. Se titula Don't Waste My Time, No Desperdicies Mi Tiempo. Deathbed, Lecho de Muerte, del canadiense Pofu y la filipina británica Viva Dubi, es el sencillo rock más popular del momento. I've been praying for forgiveness, you've been praying for my health. When I leave this earth, hoping you'll find someone else. Cause yeah, we still young, there's so much we haven't done. Getting married, start a family, watch your husband with his son. I wish it could be me, but I won't make it off this bed. I hope I go to heaven, so I see you once again. My life was kinda short, but I got so many blessings. Happy you were mine, it sucks that it's all ending. El éxito número uno de la lista Christian AC Indicator de Billboard es Keep Me in the Moment, Manténme en el Momento, de Jeremy Camp.
Singing, oh God, keep me in the moment, help me live with my
compositor de cine John Williams vuelve al primer lugar de las carteleras, ya que la banda sonora de la película Star Wars: The Rise of Skywalker, El Ascenso de Skywalker, sube de nuevo a la cima de la lista de álbumes de música Classical Crossover. De esa producción, les presento el corte Finale, el final. Tekken, de la española Rosalía y el rapero Travis Scott, llega a ser la canción más transmitida o con mayor streaming del género latino.
Ni un amigo nuevo, ni una haría. Ni un amigo nuevo, ni una haría.
Tekken, Tekken, Tekken.
Ni un amigo nuevo, ni una haría.
Tekken.
Ni un amigo nuevo, ni una haría.
The Black Eyed Peas ascienden al primer lugar de la categoría Latin Rhythm, acompañados por Ozuna y J. Ray Soul. En el éxito, Mamacita. Cerramos con el tema número uno Latin Pop de Billboard. Si me dices que sí, de Rake, Farruko y Camilo.
Yo digo todo por ti, si me dices que sí. Si me dices que sí. No daría por besar tu cuello, que no daría por oler tu pelo mientras te me duermes en el pecho. Daría todo por volver el tiempo.
Para Radio Televisión Martí, les hablo Berta Arrabal.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Debido al estado de emergencia nacional declarado por el gobierno de los Estados Unidos de América a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí está transmitiendo una programación especial que esperamos sea de su agrado. Continúe en sintonía con Radio Martí en los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por nuestros medios sociales y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.